Apocalipsis capítulo número 17. Y debo comenzar haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento, tanto del libro entero de Apocalipsis como del capítulo 17. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis puede ser de una manera consistente dividido en 7 partes. De esas 7 partes ya hemos estudiado 5 y ahora nos encontramos en la 6ta parte. La primera parte de Apocalipsis es del capítulo 1 al 3, en donde se habla de las 7 iglesias. Son fácilmente distinguibles allí. Luego, del capítulo 4 al 7, el tema principal son los 7 sellos que el Cordero abre de aquel libro que nadie podía ver, ni tocar, ni mirar. La tercera parte del Apocalipsis es del capítulo 8 al capítulo 11, y el tema principal en esos capítulos son las 7 trompetas. Luego tenemos la cuarta división de Apocalipsis del capítulo 12 al capítulo 14. En esos capítulos lo que encontramos es algo satánico. De hecho, allí la primera visión que aparece en el capítulo 12 es la de un dragón escarlata que Juan dice es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, del capítulo 12 al capítulo 14... aparecen los enemigos espirituales, lo que está detrás de todos los trastornos mundiales y de la persecución contra la iglesia, que es el dragón escarlata, la bestia que brota del mar y la bestia que sale de la tierra, que también es llamado falso profeta. Luego, en el capítulo 15 al 16, que esa sería la quinta división, encontramos las 7 copas llenas de la ira de Dios. Así que ya vimos las iglesias, los sellos, las trompetas, los enemigos de Dios, las copas. Y del capítulo 17 al 19, que es lo que nos estamos introduciéndonos ahora, encontramos la derrota de Babilonia, la victoria del Cordero sobre sus enemigos, sobre Babilonia y las bestias. Eso es lo que encontramos en el capítulo 17 al 19. Más adelante, la última parte de Apocalipsis es del capítulo 20 al 22, en donde se habla de la consumación de la gloria de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, eso es en relación al libro completo. Ahora, en relación al capítulo 17, ustedes tienen una hojita, deberían tener todos una hoja. Si me permite, vamos a leer el primer párrafo de esta hoja para introducir y tener una idea y un contexto de este capítulo. Los capítulos 17 al 19 son la 6ta división del Apocalipsis, en la que se habla de la victoria del Cordero y del juicio de Dios sobre sus enemigos. Babilonia, la bestia, el falso profeta, los que tienen el sello de la bestia y el dragón escarlata. Esos son los enemigos de Cristo. El capítulo 17 es una descripción del carácter y de la historia de Babilonia. Babilonia representa la arrogancia, la rebelión, el poder y las glorias degradantes y engañosas del mundo, controladas por Satanás. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria del mundo, no son de Dios. Babilonia representa gráficamente, simbólicamente, todas esas glorias y esas mentiras y esos poderes mundanos que combaten contra el pueblo de Dios. Eso está representado en Babilonia. Babilonia es muchas cosas y no es algo específico a la vez. Es muchas cosas porque puede ser la iglesia romana, la iglesia católica romana, obviamente está incluida en eso. Puede ser también la religión islámica, está incluida en eso. Pueden ser los poderes paganos del mundo, incluyendo los Estados Unidos, Europa. Es decir, todos los poderes, como lo vamos a ver aquí más adelante, están incluidos dentro del concepto de Babilonia. Babilonia es una mujer simbólica que comete adulterio, que comete fornicación con todos los reyes de la tierra. Y que hace mercadería en la tierra, llena de gloria, de riquezas a los hombres y los fascina con sus fornicaciones. Y otra característica de Babilonia es que se embriaga con la sangre de los santos con la sangre de los cristianos, que es la razón por la que desde los días de Juan y desde los días de los profetas, desde los días de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, desde esos días hay sangre en contra del pueblo de Dios, porque Babilonia, ese ente espiritual que posteriormente se manifiesta en el capítulo 10 con la Torre de Babel y más adelante con Babilonia y luego con todos los imperios mundiales, siempre ha estado persiguiendo a la iglesia. Así que sigo leyendo en este párrafo. Babilonia es el mundo simbolizado por una ciudad apóstata, una mujer impura y una madre abominable. Esas son las maneras en que Juan presenta a Babilonia. Una ciudad apóstata, una mujer impura y una madre abominable. Ella es madre de todas las rameras y ella misma es una ramera. Esto es contrario a la iglesia de Cristo, que es simbolizada por una ciudad celestial, Jerusalén, una virgen pura y una madre gloriosa. La iglesia es la madre de todos los creyentes, Jerusalén la celestial, dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19. Ahora, estas fuerzas mundanas aborrecen y martirizan a los elegidos de Dios. Nosotros disfrutamos, hermano, de una paz bastante grande en este país, donde hay tanta libertad. Pero nunca ha dejado de haber persecución contra la iglesia. Hoy mismo existe persecución contra la iglesia. En países musulmanes, en países comunistas, en países donde la violencia es lo que impera. Nosotros no debemos engañarnos y pensar que eso no existe, que no sucede. Ni debemos engañarnos ni pensar que eso no pueda llegar también a nosotros. Y de acuerdo a cómo vemos la corriente política, la corriente filosófica, la corriente cultural del país este en el que estamos viviendo, hermanos, no tarda el momento cuando la iglesia va a comenzar a ser perseguida de una manera física, directa, de una manera legal. Creo que se va a comenzar a manifestar esa persecución de una manera legal contra la iglesia. Pero, repito, el hecho de que todavía no existan esos niveles de persecución no quiere decir que no exista persecución contra la iglesia. Hay una persecución de tipo cultural, de tipo filosófico, de tipo social contra los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes sienten esa presión, sienten ese rechazo, sienten esa persecución. Ahora, el problema con muchos creyentes es que son demasiado tibios para sentir esa persecución. Tienen demasiado compromiso con el mundo como para sentir la presión que el mundo hace contra la iglesia verdadera. Las iglesias se mundanalizan, los púlpitos se mundanalizan, los cristianos se mundanalizan y entonces no sienten ninguna presión. No les parece que haya ninguna persecución. Pero esto es un hecho, hermano, constante, el de la persecución. Así que estas fuerzas mundanas, dice nuestro párrafo, aborrecen y martirizan a los elegidos. Desde la primera vez que se habla de Babilonia en Génesis, en el capítulo 10, desde la primera vez que se habla de Babilonia es para condenarla. Igualmente, en Apocalipsis, cada vez que se le menciona en el capítulo 14, verso 8, capítulo 16, verso 19, y en los capítulos 17 y 18, y en el capítulo 18, 21, se habla de Babilonia para condenarla. Podemos decir, hermano, en resumidas cuentas, que el mundo es enemigo de Dios. Santiago 4, 4 dice, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Muy bien, hablamos del carácter de Babilonia de los versículos 1 al 6. Allí Juan nos explica lo que uno de los siete ángeles que tenían las siete copas le mostró acerca de Babilonia. Demostró que Babilonia es una gran ramera, así le llama el ángel, verso 1 del capítulo 17, te mostraré la gran ramera, eso es Babilonia, y está sentada sobre muchas aguas, que más adelante se nos explica que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, Babilonia es un ente que tiene control, que tiene presencia universal en todas las naciones, en todas las lenguas, en todas las culturas, eso es lo que dice acá, en el versículo 1. También más adelante se nos explica que la mujer esta, Babilonia, esta ciudad simbólica, está sentada encima de la bestia. También dice que está sentada sobre un trono en el capítulo 18, verso 7. Dice, estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Ella piensa en sí misma que es una reina, capítulo 18, verso 7 lo dice. También nos explica Juan que esta Babilonia ha cometido sus fornicaciones con los reyes de la tierra, dice el verso 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, esto tiene alcances políticos de alto vuelo, de alto nivel. Es decir, tiene que ver con las grandes autoridades, con los grandes personajes de la tierra. Más adelante vemos, hermano, que no solo tiene que ver con los estratos políticos, pero tiene que ver también con asuntos filosóficos, con asuntos de entretenimiento, con asuntos de comercio, con asuntos de educación. Es decir, está metido por todas partes. Y lo que nos está transmitiendo el Apocalipsis, hermano, al mostrarnos estos símbolos, es que nosotros no podemos engañarnos, no podemos estar indiferentes al hecho de que vivimos en un mundo enemigo. Vivimos en territorio enemigo, vivimos en un mundo peligroso, vivimos en una batalla continua. Eso es la idea, en un mundo engañoso, en un mundo fornicario, abominable a los ojos de Dios. Que hacerse amigo del mundo, seguir la corriente del mundo, depender de los políticos, depender de la educación, depender del dinero, ser absorbido por el entretenimiento, por el placer mundano, es algo muy peligroso, muy peligroso. Es primero constituirse enemigo de Dios y luego es ser arrastrado hacia donde el mundo está arrastrado, hacia la condenación eterna. Por eso es que el Señor Jesucristo vino. Esa es la razón por la que el Señor Jesucristo vino. Esa es la razón por la que el mundo aborrece al Cordero. Dice más adelante, pelearán contra el Cordero. Y ustedes saben, hermano, que el Cordero es el león de la tribu de Judá. Pero es algo muy importante notar que aquí no está diciendo que peleará contra el león, sino que pelea contra el Cordero, porque el Cordero representa la redención eterna, y eso es lo que Satanás no quiere que los hombres alcancen, la redención eterna. ¿Sabes que el mundo está contento si nosotros vemos a Cristo como el Rey, como el Maestro, como el hombre más sabio, como el que sana, como el que hace milagros? El mundo no le importa eso, pero cuando una persona se arrepiente de sus pecados y ve a Cristo en la cruz clavado, y se refugia en su sangre y reconoce su condición y busca la vida eterna, eso es lo que Satanás no quiere. Y eso es lo que tienes que hacer si no te has convertido. Eso es a lo que el Señor Jesucristo te llama. El Cordero que fue inmolado derramó su sangre para salvar a los pecadores. Esa es la guerra de la bestia, esa es la guerra del dragón, esa es la guerra de Babilonia, hermanos. Y por eso cuando nosotros leemos el Apocalipsis, nuestro interés no debe ser tanto, hermano, los acontecimientos mundiales y qué es lo que significa esto y lo otro. Claro, todo tiene su significado, pero realmente lo que nos invita el Apocalipsis, lo que nos invita la Escritura, es que nosotros tengamos nuestra mirada en el Cordero y que aprendamos a pelear contra los enemigos del Cordero y a no ser seducidos por los enemigos del Cordero. Si ustedes quieren una manera más gráfica, no la van a encontrar, una manera más gráfica de representar que el mundo es seductor, no la van a encontrar más que esta mujer, Babilonia. Babilonia es una mujer abominable, pero muy atractiva, que ofrece placeres carnales, filosóficos, sociales, culturales, políticos, seduce al mundo. Y por eso dice aquí en el verso 2 que con ella fornican los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, los versos 1 al 6 siguen hablando de todo esto, de cómo Babilonia representa esos poderes. Y Babilonia es un nombre muy apropiado, hermano, porque Babilonia es un nombre muy antiguo. Como ya lo mencioné antes, desde el capítulo 10 del libro de Génesis aparece un hombre llamado Nimrod, cuyo nombre significa rebelde, que fue el líder de una rebelión en una región llamada Babel, donde Dios descendió para hacer juicio contra Babel. Esa es la antigua Babilonia, y es el mismo espíritu de rebelión de aquel episodio en el libro de Génesis, es el que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Y ese mismo espíritu de rebelión es el que se manifestó en la Babilonia de Nabucodonosor, que llevó cautivo al pueblo de Israel, en la Babilonia que vemos hoy. Ustedes saben que hoy día lo que era Babilonia es Irak, hoy día, más o menos esos territorios. Precisamente donde están sucediendo tantas cosas. Pero lo que nos interesa no es tanto el asunto de las guerras y de los conflictos puramente humanos, porque detrás de todo eso hay un conflicto mucho más serio, mucho más serio. Todos esos conflictos nos dicen algo, pero la Biblia habla mucho más claro que las noticias, hermano. Así que esto es lo que nos dicen los versos 1 al 6. Ahora, del verso 7 en adelante, encontramos que el ángel le explica a Juan el misterio de la mujer. Le dice el ángel, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. O sea, la mujer está montada encima de la bestia y encima de las multitudes. Ven, hermanos, por eso es que la opinión, la corriente, las tendencias de las multitudes son lo que no debemos seguir. Las promesas y la seguridad que ofrecen los poderes mundanos, sea la juventud, o sea el dinero, o las influencias, o la política, o lo que sea, eso es lo que no debemos apoyarnos allí. Y entonces, en el verso 7, del verso 7 en adelante, hasta el versículo número 11, el ángel le explica a Juan la historia de Babilonia. No vamos a volver a abundar en esto, hermano, pero básicamente lo que hace aquí el ángel con un lenguaje simbólico a través de ecos, referencias, alusiones y símbolos tomados del Antiguo Testamento, refiriéndose a eventos, a lugares, a personajes y visiones del Antiguo Testamento, el ángel le explica a Juan la historia de Babilonia, no como ciudad geopolítica, sino como entidad espiritual. Haciendo uso de lo que sucedió políticamente, geográficamente y físicamente en el pasado. Y básicamente lo que el ángel le dice es que todos los imperios paganos, anticristianos, enemigos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, representan a la Babilonia a la cual nosotros enfrentamos hoy día. Esos poderes de, como ya lo mencioné, Babel en el capítulo 10, Egipto, Babilonia, Asiria, Medopersia, Grecia, Roma, todos esos poderes que fueron enemigos de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, representan los poderes que nosotros enfrentamos el día de hoy. Y cuando el ángel le dice cosas como, por ejemplo, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, se está refiriendo a la historia de todas esas naciones. O cuando dice cosas como, por ejemplo, en el verso número 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Noten ustedes que las siete cabezas de la bestia, dice el ángel, son siete montes y a la vez son siete reyes. O sea que no son montes literales porque esos montes son las siete cabezas. Y esas siete cabezas que son los montes son reyes también. Eso es lo que dice el verso número 9 y 10. Y cuando dice cinco de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Él está hablando nuevamente de aquellos imperios que han surgido y que vuelven a resurgir. Es un resurgimiento continuo, hermano, de imperios que representan los enemigos del pueblo de Dios. Ustedes pueden ver las noticias, por ejemplo, el día de hoy. Ustedes han oído, seguramente saben lo que es ISIS. ISIS son las siglas que se usan para hablar de un movimiento terrorista sumamente cruel, se ha apoderado de Irak y de Siria, y que está amenazando a Europa y a los Estados Unidos de una manera muy seria. Le llaman ISIS, le están cortando la cabeza a la gente frente a las cámaras. El jefe de eso, el líder supremo de eso, estuvo detenido, lo soltaron. Y el día que lo soltaron, él dijo, nos vemos en Nueva York. Ahora, hermano, todas esas cosas que nosotros vemos tan horribles y espantosas, son una representación. Son espantosas y nosotros no podemos estar seguros que no va a venir y va a suceder algo, hermano, en este país o en Europa. Pero peor todavía que todas esas cosas, peor que un ataque terrorista, peor, hermano, que si los Estados Unidos cayera y se derrumbara, es el hecho de que nosotros los creyentes tenemos una lucha espiritual contra poderes similares de tipo espiritual. Porque los reinos han caído y se han levantado. Ayer estábamos estudiando a Daniel, cómo a Daniel Nabucodonosor lo llevó cautivo. Y habla de todo lo que pasó ahí en el capítulo 1 de Daniel. Dice cómo lo llevaron cautivo, esclavizado, aunque era un esclavo privilegiado, porque lo pusieron en el palacio para ser asistente del rey. Y al final dice, en el capítulo 1 de Daniel, dice, y este Daniel continuó así hasta el año primero del rey de Ciro. Y eso, hermano, es algo maravilloso, porque quiere decir que Nabucodonosor, que lo llevó cautivo, se murió, pero Daniel siguió vivo. Ya era un viejecito de 80 y tantos años, pero seguía fiel a Dios. Por eso cantamos hace un momento, en el himno que cantamos, uno de los que cantamos dice, reinos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. ¿Qué les parece eso? Eso es una línea muy hermosa, ¿no? Reinos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Por eso decían los cristianos primitivos que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Nosotros escuchamos al apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 1 diciendo: hermanos, yo no quiero que ignoréis que las cosas que me han sucedido. ¿Ustedes saben qué le había sucedido a Pablo? Lo habían azotado, lo habían torturado, lo habían metido a la cárcel, lo despreciaban por todas partes, lo tenían preso y estaba en peligro de que lo condenaran a muerte en Filipo. Y entonces Pablo dice: hermanos, yo no quiero que ignoréis que las cosas que me han sucedido me han deprimido. Así dice. Ha sido un desastre, ha sido una excepción. Yo pensé que servir a Dios iba a ser algo más hermoso. No es eso lo que Pablo dice. Pablo dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. El Evangelio va a progresar, hermano, suceda lo que suceda. Pero tenemos que tener esa mente, tenemos que tener esa actitud. Absolutamente, no hay nada más grande que nuestro Señor. Muy bien, en el verso 12 dice: y los 10 cuernos que has visto, está hablando aquí el ángel, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, noten ustedes que aquí está hablando de imperios, reyes de nivel mundial. Está hablando de autoridad, dice que recibirán autoridad y que estarán aliados juntamente con la bestia. Ahora, ya dijimos que la bestia representa los poderes políticos y militares del mundo. Por supuesto, todos hostiles en contra de Dios. Como quizá la representación más gráfica que tenemos de eso, hermano, era Roma en los días de Juan. Roma, con todos sus poderes legales, políticos, culturales, económicos y militares, perseguía a la iglesia. Nerón quemó Roma porque era un hombre loco, un hombre demente, un hombre trastornado. Quemó Roma, mató a su propia madre. Y del incendio y la destrucción de Roma le echó la culpa a los cristianos. Usó eso como excusa para perseguirlos, luego quemarlos vivos, crucificarlos, matarlos, tirarlos a las fieras. Eso es la bestia. La bestia no es un personaje, pudiera ser, pero más que eso. La bestia no es un personaje que va a venir en algún tiempo en el futuro y que solo algunos cuantos van a sufrir. No, la bestia ha estado allí, hermano, desde los días de Caín, que persiguió a Abel. Es una entidad espiritual. Un misterio abominable. Fue por eso que el Señor le dijo a la serpiente, la que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue por eso que el Señor le dijo a la serpiente: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Noten ustedes, esa fue una declaración de guerra de Dios. Dios está diciendo: aquí va a haber una guerra. Y yo la estoy declarando, yo voy a poner enemistad y aquí van a haber muchos heridos, muchos lastimados, mucha sangre, mucha persecución. Pero al final, la simiente de la mujer te dirá en la cabeza. Hermano, la simiente de la mujer representa, por un lado, representa a todos los piadosos a lo largo de los siglos, pero supremamente representa a Cristo. Él es la simiente de la mujer y Él derrotó a Satanás. Y por eso dice acá, hermano, en el verso 12, que los 10 cuernos son 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Obviamente, aquí el ángel está diciendo a Juan, todavía se van a levantar muchos reinos en el futuro, igual que Roma, igual que se levantó Babilonia, igual que se levantó Egipto para oprimir a Israel, igual que se levantó Medo-Persia, igual que se levantó Asiria, igual que se levantó Grecia, se van a levantar muchos reinos en el futuro. Reinos hostiles al pueblo de Dios. Y van a recibir su autoridad por una hora. Ahora, eso es muy importante, hermanos queridos, porque fíjense ustedes que aquí está diciendo, van a recibir autoridad. Y les pone límite, por una hora. Ahora, una hora, aquí cuando dice una hora, no está hablando de 60 minutos literales. Una hora representa aquí un tiempo limitado. El libro de Apocalipsis es un libro sumamente, altamente simbólico. Por eso no debemos complicarnos, hermanos, tratando de entender cada pequeño detalle de Apocalipsis, porque vamos a terminar haciendo especulaciones antibíblicas. Pero obviamente, hermano, todos estos ecos, todas estas alusiones son del Antiguo Testamento, son de la misma Biblia. Y lo que nos está diciendo allí, hermano, es que van a seguir levantándose poderes en el mundo que siempre van a estar luchando contra la iglesia. Dice el verso 13, oigan esto, aquí confirma lo que estoy diciendo. En el verso 13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito del mundo? ¿Cuál es el propósito de los poderes políticos? ¿Ustedes no han oído cómo ahora, hermano, se está glorificando el matrimonio homosexual, por ejemplo, se glorifica el aborto, se está promoviendo, todo el mundo está aceptando ahora el uso no solo medicinal, sino recreativo de la marihuana? Ahora están diciendo que aquí en la Florida se va a votar por el uso medicinal de la marihuana, pero estaba explicando un médico que ese uso medicinal incluye, por ejemplo, estrés, dolores de cabeza. O sea que yo puedo decir, tengo estrés, quiero usar marihuana. Es decir, es solamente el camino para ir introduciendo elementos en la sociedad que hagan a la gente más vulnerable a alejarse de Dios. Aquí dice en el verso 13, tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito del mundo? Bueno, Juan lo dice en San Juan capítulo 2. No améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es el propósito del mundo. Yo le leí a usted la semana pasada aquel episodio de Juan Bunyan cuando pasaron por la Feria de las Vanidades. La Feria de las Vanidades era un lugar en donde vendían todo tipo de productos, donde ofrecían todo tipo de placeres, donde hablaban un lenguaje que no tenía nada que ver con el lenguaje celestial. Y cuando pasaban allí los peregrinos caminando hacia la ciudad celestial, se burlaban de ellos, los perseguían, los torturaban. Y en el caso de Fiel, uno de los personajes del Progreso del Peregrino, lo mataron. Como le pasa a muchos, hermanos. Ustedes saben, la mayoría de los apóstoles, casi todos ellos, parece que todos ellos, excepto Juan, murieron martirizados. Algunos les cortaron la cabeza, como le hicieron a ese soldado hace poco. Algunos los quemaron vivos, los torturaron, los mataron. Pero créanme, hermanos queridos, esas no son cosas del pasado, esas son cosas que siguen sucediendo, como ya lo mencioné, y que quién sabe si van a llegar a nosotros también. Y a veces pienso, hermano, quizás si llegaran a nosotros nos corregimos, porque nosotros estamos en decadencia. Las iglesias contemporáneas en este país están en decadencia y necesitamos comprender realmente lo que significa vivir para Dios, servir a Dios. Bueno, dice el verso número 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Eso lo que está diciendo es que los poderes del mundo, ya sea la educación, el entretenimiento, los medios de comunicación, la tecnología, la política, las finanzas, todos son para uso de lo que es en contra de Dios. Por eso es que la iglesia, hermano, es despreciada de este mundo, siempre lo ha sido. Y por eso es que la iglesia no puede ajustarse al mundo. Pablo dice, no os conforméis a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero dice algo más aquí en el verso 14. Dice, pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo, hermano, Caín cuando se llenó de indignación? Dice que se llenó de saña contra su hermano. ¿Saben lo que quiere decir saña? Un enojo incontrolable. Su rostro se demudó y Dios lo vio y le dice, ¿por qué está demudado tu rostro? Dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio más agradable que el de Caín. Y Caín se llenó de saña y comenzó a pelear contra el Cordero. Claro, era Abel, no era el Cordero. En realidad, era lo que Abel tenía. Abel había ofrecido un Cordero. Abel había adorado a Dios, al Dios verdadero, de la manera verdadera, como Dios lo pedía. Caín había querido adorar al Dios verdadero a su manera. Y desde entonces, hermano, esa batalla es viva, es real. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de ahí, vete, vete, deja esa tierra, deja tu parentela, que yo voy a formar mi propio pueblo. Pero posteriormente, hermano, el pueblo de Dios también, Israel, tanto Jerusalén como Samaria se prostituyeron. Dios posteriormente le llamó a Jerusalén y a Samaria, esas son palabras bíblicas, ¿ok? Eso no es mío. Dios le llamó a Jerusalén y a Samaria rameras. Y envió, precisamente por eso, envió a Asiria y envió a Babilonia para llevarlas cautivas y restaurarlas posteriormente. Si ustedes me preguntan dónde se encuentra eso, yo les digo ahora. Vengan conmigo a Ezequiel, por favor. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Ezequiel capítulo número 23. Ustedes lo pueden leer posteriormente. Aquí habla de las dos hermanas. Dice que una hermana se llamaba, verso 4, se llamaba Ahola y la otra se llamaba Aholibah. Ahola quiere decir tabernáculo de ella y Aholibah quiere decir mi tabernáculo en ella. Estos nombres raros, Ahola y Aholibah, representan, según dice el verso número 4 más adelante, a Samaria y a Jerusalén. Samaria era la capital de Israel, Jerusalén era la capital donde estaba el templo. Y dice, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Verso 7, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios. Verso 8, y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Verso 9, por lo cual la entregué en manos de sus amantes. Verso 10, ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos. Aquí está hablando, hermanos, del castigo que Dios envió sobre Samaria. Pero más adelante, dice en el verso 11, y lo vio su hermana Aholibah. Aholibah es Jerusalén. Y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Verso 17, así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Verso 20, y se enamoró de sus rufianes cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. 22, por tanto a Oliva así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma y los haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo Dios ahí? Dios está diciendo, no hay fieles. ¿Ustedes se acuerdan lo que Pablo dice en Romanos? No hay justo, ni a uno, ni a uno en el pueblo de Dios. Si no fuera por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos todos condenados. Por eso no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los reyes que están a la cabeza de la bestia pelean contra el Cordero. Eso es lo que dice aquí el verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, esto es lo que dice el Salmo 2. Dice que los reyes de la tierra se levantarán, consultarán juntamente contra Jehová y contra su ungido. Y el Señor se reirá de ellos y los turbará en su ira. Y les dirá, yo he levantado a mi rey contra ustedes, reyes rebeldes. Besen al Hijo, no sea que en su ira los destruya. Capítulo 2 del libro de los Salmos. Aquí hay una guerra verdadera, hermano. Y le sigue diciendo en el verso 15 el ángel a Juan, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso es que ustedes, donde quiera que vayan, ustedes van a Europa, van a Asia, van a África, aquí en América, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, donde quiera que vayan, la apostasía, la mentira, la inmoralidad, la soberbia, gobiernan. Bendito sea Dios, donde quiera que vayamos, encontramos pueblo de Dios también. Donde quiera que vayamos, Dios tiene pueblo. Por eso dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¡Qué maravilloso! Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo que pelea esta batalla. Termina diciendo el verso 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora es natural que esto suceda, hermano. Imagínense, alguien se enamora de una mujer de este tipo, ¿no? Así como la describen a Babilonia, de una ramera. Alguien se enamora de una mujer de este tipo. ¿Qué va a salir? ¿Qué hogar va a salir de ahí? ¿Qué concordia? ¿Qué va a pasar ahí al final en esa relación? Al final va a ser un desastre. Pues eso es lo que estamos viendo aquí. Dice que la misma bestia, los mismos reyes que le dan su poder, después la destruyen. Y da la razón en el verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Aquí es Dios el que está gobernando. Suceda lo que suceda, venga lo que venga, quede quien quede, un republicano, un demócrata, un tipari, lo que sea que esté en el gobierno, hermano, Dios es el que gobierna. Suceda lo que suceda en el Medio Oriente, suceda lo que suceda en Israel, suceda lo que suceda en Rusia, suceda lo que suceda en Europa, en Sudamérica, en el Caribe, en los Estados Unidos, se hace la voluntad de Él. Dios, dice el verso 16, ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por supuesto, esa ciudad, hermano, es una ciudad espiritual, como ya lo vimos desde Génesis. Pero en los días de Juan estaba representada por Roma. Pero eso es algo que ha estado ahí y sigue estando el día de hoy. Hay un llamado a que nosotros peleemos esta guerra, que estemos atentos, que nos demos cuenta que esto no es un juego, hermano, no es un juego. Es algo más serio de lo que nosotros nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta por el hecho de que nos acomodamos. Estamos demasiado cómodos, demasiado conformes. Vivimos muy cómodos y tan afanados con nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, que vivimos para nosotros mismos. No hemos aprendido a vivir para el Señor, contemplando su gloria, como la contempló Juan cuando lo vio sentado en aquel trono, y cuando vio al Cordero y vio a los millones y millones de ángeles adorándolo, y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos y la creación entera adorándolo. Ojalá nosotros lo viéramos así, hermano. Ojalá nosotros pudiéramos ver esa majestad y esa gloria. De esa manera podríamos ver también lo peligroso que es ser cristiano. Como es que el apóstol Pablo dijo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús le va a ir bien en la vida. Así dice, padecerá persecución. Claro, nos va a ir bien en la eternidad, hermano. Y en esta vida Dios también nos va a bendecir. Claro que sí, claro que nos bendice. Pero no es eso, hermano, lo que busca un verdadero creyente. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Nuestro capitán, nuestro salvador, él es descrito como varón de dolores experimentado en quebrantos. Y Él nos enseñará, hermanos, a sufrir y a soportar y a luchar esta batalla. Porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El mundo lo rechazó y a nosotros nos rechaza también. Pero el mundo escuchó sus palabras y Él venció. Y también escucharán las nuestras. No dejemos de hablar el Evangelio. No dejemos de servir a Dios. Amemos la iglesia. Amemos la gloria de Dios. Amemos al pueblo de Dios. Amemos el Evangelio. Luchemos esta batalla, hermano, que a eso nos ha llamado el Señor. Amén.